Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 15 de abril, Viernes Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, estamos en el segundo día del Triduo Pascual. Hoy no se celebra la Santa Misa, se celebra el oficio de la Pasión del Señor. ¿Qué significa que no se celebra la Santa Misa? Que no hay consagración. No se consagra el pan y el vino para convertirlos en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Por eso los fieles que hoy acuden a la celebración del oficio de la Pasión del Señor, lo que reciben es esa comunión que hemos consagrado el día de ayer durante la cena del Señor. En esa celebración del oficio de la Pasión del Señor, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13 al 53. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes cuando lo maltrataban. Se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Leemos en este Viernes Santo esos versos de Isaías sobre el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que hacen referencia a esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero que hacen referencia además a toda su existencia terrenal, porque toda su existencia terrenal es justamente el evento de nuestra salvación. Hoy día, Hoy día contemplamos la pasión de nuestro Señor, cómo ha entregado su vida en la cruz. Pero eso no está separado de lo que hemos celebrado ayer en la cena del Señor. Y eso no está separado de la resurrección que celebraremos el día domingo. Y no puede estar separado de aquello que hemos celebrado el 25 de marzo, el día de la Anunciación. Y no puede estar separado de lo que hemos celebrado el 25 de diciembre, el día de su nacimiento. Y no puede estar separado de su vida pública, de su bautizo en el Jordán, de su predicación. Toda la vida de Jesucristo es el evento salvador. Cometeríamos un grave error pensando que el evento salvador es solo la cruz. La cruz es el ápice de esa salvación, donde efectivamente el Cordero se inmola, en palabras de Isaías es triturado, pero Jesucristo, todo Él, toda su persona, toda su vida es nuestra salvación. No es un acto, es su vida, por tanto su ser. Esto es importantísimo para entender que la salvación es una salvación que proviene de una relación personal con Cristo. Yo no me relaciono con un acto de Cristo, me relaciono con la persona de Cristo. Yo no amo solo su sacrificio en la cruz, lo amo a Él, lo amo a Él. Y eso es lo que tenemos que hacer y dedicarnos a hacer nosotros. He aquí que mi siervo prosperará y será engrandecido, exaltado. Uno se imagina inmediatamente cómo va a ser grande ese siervo de Dios, será puesto en alto. Pero nosotros sabemos que ese ser puesto en alto no significa la grandeza del mundo. Ser puesto en alto significa la cruz, ser elevado en la cruz. Y cuando eso ocurra, por eso muchos se horrorizarán al verlo. ¿Por qué? Porque estaba desfigurado su semblante, no tenía aspecto de hombre. Y eso es lo que contemplamos en la pasión de nuestro Señor, el horror de la pasión de nuestro Señor. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro y ante él los reyes cerraron la boca. ¿Por qué? Porque verán lo que nunca se les había contado. Comprenderán lo que nunca se habían imaginado. Nadie en su sano juicio es capaz de inventarse la pasión de Cristo. Nadie. Cuando nosotros contemplamos el cristianismo y el motivo por el cual creemos en Cristo, es justamente porque no hay un ser tan loco como para inventarse que Dios se hizo hombre y para demostrar que era Dios, se dejó crucificar. Y después se inventó que resucitó. Y por esa idea está dispuesto a dar la vida. Ese es el testimonio de los apóstoles. Por eso lo creemos. Lo creemos verdaderamente porque nadie podía imaginarse una cosa así. Nadie podía desear. Señor, yo quiero verte crucificado por mí. Ninguna persona es capaz de imaginar una cosa así, de pedir algo así. Por eso dice Isaías, esto no era imaginable. Por eso, ¿quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Aquel que camine el camino de la humildad de Cristo. Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Más bien, fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. El camino de Cristo es camino de liberación de las apariencias, y la pasión de nuestro Señor nos hace renunciar a las apariencias de este mundo. Contemplar a Cristo en la cruz nos hace efectivamente ver, oye, ¡qué tremendo! Todo lo que parecía grandioso en la cruz cae. Porque ahí está la grandeza. Todo lo que parecía bello en este mundo, en la cruz, cae. Porque es en el amor donde se da la belleza y en la cruz, en medio de todo ese sufrimiento, lo que contemplamos es el profundo y verdadero amor. Ahí es donde está verdaderamente, la belleza y la grandeza. Él soportó nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por leproso, herido de Dios, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado. Son las palabras que muestran la profundidad de la pasión. Traspasado, triturado. Soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Mira cómo las palabras de Isaías son verdaderamente perfectas. Perfectas. No hay un resquicio, un lugar para decir, Isaías se equivocó. No. Isaías parece estar delante de la pasión de nuestro Señor, contemplándolo. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, pero Él ha cargado con todos nuestros crímenes, y cuando lo maltrataban y lo humillaban, no abría boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría boca. Pacífico, pacífico totalmente, ese corazón humilde de Cristo que hoy tenemos que contemplar de una manera tan, tan profunda, tan piadosa. Fue víctima de la injusticia. En estos días en que nosotros contemplamos la injusticia, la falta de justicia en este mundo, recordar que Cristo ha sido víctima de la injusticia y que a través de esa injusticia, del sufrimiento, de esa injusticia, es que nos ha salvado, es que nos ha querido liberar. En la segunda lectura de este oficio de la Pasión del Señor, leemos la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16 y capítulo 5, versículos 7 al 9. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. La carta a los Hebreos nos explica la dimensión soteriológica, que significa la dimensión salvadora de la pasión de nuestro Señor. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Pido mil disculpas. Nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. ¿Cuál es la primera prerrogativa de nuestro Señor? Que Él es el sumo sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote? Ser sacerdote significa presentar la ofrenda del pueblo a Dios. El sacrificio que ofrece el pueblo a Dios. Esa es la figura del sacerdote. Cristo es el sacerdote por excelencia, que ha entrado en el cielo. No es Entonces un sumo sacerdote que se queda aquí en la tierra se convierte verdaderamente en el intercesor, en el intermediario, se convierte en la puerta para entrar al cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. ¿Y por qué? Porque es capaz de compadecerse. Porque los ha sufrido Él. Él ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Cuando a ti se te ocurra elevar los ojos al cielo, decir, ¿por qué, Señor, a mí? Cuidado, no es hacia arriba donde tienes que mirar, es hacia un lado. Para mirar a Cristo crucificado, para mirar a Cristo sufriente. ¿Por qué tengo que sufrir? Y Él te responderá, aquí estoy yo, sufriendo contigo. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse. Por el contrario, tenemos que acercarnos con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Mira cómo efectivamente nos invita la carta a los Hebreos a acercarnos al Señor, acercarnos profunda y verdaderamente al Señor, con mucha confianza, con mucha paz. Precisamente por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas. Él ha ofrecido no solo su pasión, Él ha ofrecido, como decíamos en la primera lectura, toda su existencia, toda la vida de Cristo es el evento salvador. ¿Y por qué? Porque toda su vida ha sido ofrecida a Dios en favor de nosotros, con súplicas y voces y lágrimas. Aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. ¿Qué perfección? ¿La perfección como Dios? No, la perfección como hombre. Cristo, que es nuestro Maestro, nos ha mostrado cómo nosotros verdaderamente podemos ser obedientes y obedientes en todo a nuestro Señor. Eso nos lleva a la perfección, ofreciéndonos entera y totalmente. Y por eso Cristo se convirtió en la causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Qué bonito cuando nosotros nos damos cuenta de cuán significativa es la pasión del Señor, cuán grande es su pasión. En el Evangelio, no vamos a leer el Evangelio de hoy porque el Evangelio de hoy es la pasión según San Juan. Y entonces lo que vamos a hacer en esta lección divina para aprovechar nuestra oración, ya que si nos ponemos a leer toda la pasión según San Juan, como lo haremos hoy en el oficio de la pasión, se nos iría todo el tiempo. Vamos a ir meditando, en cambio, las siete palabras de Jesús en la cruz. En la primera palabra escuchamos a Jesús cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo leemos del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 24. Mira cómo se manifiesta la total y profunda libertad de nuestro Señor. ¿Por qué la libertad? Porque Él no ha tenido que esperar a que el otro cambie, a que el otro deje de hacer el mal, a que el otro no sé cuánto. No, no ha tenido que esperar nada. Él es libre, absolutamente libre para perdonar. Y por eso perdona. Y por eso perdona. Porque le da la gana. Porque lo hace Él. Porque Él decide perdonar. Padre, perdónalos. Nosotros Tenemos que darnos cuenta que el perdón no está en las acciones del otro. Cristo nos ha mostrado la total y absoluta libertad que tenemos para perdonar y se ha puesto como ejemplo. En la segunda palabra leemos, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Son las palabras que le ha dirigido a ese criminal, a ese ladrón que estaba crucificado junto a él. Qué bonita es la expresión, el Señor fue contado entre malhechores. Fue contado entre malhechores. 1, 2 y 3. Ahí están los tres criminales ajusticiados del día de hoy. Pero resulta que uno de ellos no es un criminal y que el otro de ellos es uno que estará en el paraíso ese mismo día. ¿Pero cómo este criminal va a estar en el paraíso este mismo día? Porque pidió perdón y confió en el Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, en verdad te digo, por esto que has dicho, por haber recapacitado, por ser consciente de tus pecados, por haber admitido, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Yo merezco esto. Yo he cometido un pecado, he cometido mi falta. Bueno, por haber confesado tus delitos, por haber pedido perdón y por haber confiado en mi misericordia y en mi salvación, yo te lo digo, en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito pedirle hoy a ese buen ladrón, no conocemos su nombre, pero pedirle que también interceda por nosotros, que tengamos siempre esa voluntad de admitir nuestros pecados, de admitir nuestras culpas. En la tercera palabra de Jesús en la cruz leemos, Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Esto lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Las palabras adorables de Jesús en la cruz. Palabras verdaderamente adorables. ¿Y por qué son adorables? Porque en ese momento nos ha entregado a nuestra madre, a su madre, que ahora es nuestra. Qué precioso es contemplar estas palabras del Señor y darnos cuenta de que no es como dicen algunos pobrecitos. Ay, no, solo estaba preocupado de dónde iba a dormir María, quién la iba a cuidar, quién la iba a alimentar. Todo lo que nos da el Evangelio de información es contrario a esta idea. No, aquí hay una profundidad teológica, aquí hay una profundidad en la línea de la salvación, en el deseo salvador de Jesucristo. Jesucristo nos ha querido salvar y en esa salvación ha querido que compartamos su madre. Ser profundamente hermanos. Ser profundamente hermanos. ¿Compartimos el Padre? Sí, nuestro Padre nos ha enseñado a pedirle Padre nuestro, pero ha querido además que compartamos una madre. No somos hermanos solo de padre, somos hermanos de padre y madre. Ese es otro regalo más de Cristo en la cruz. En la cuarta palabra escuchamos a Cristo decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. ¿Por qué el Señor se siente abandonado? En primer lugar, lo que vemos con esta cuarta palabra de Jesús en la cruz es cómo el Señor no está haciendo una mímica de pasión. A lo largo de la historia, muchas herejías se han dicho. Y una de las herejías es decir que Jesucristo no es verdadero hombre, sino que se disfrazó de hombre, que solo adquirió la apariencia, el doken en griego, un disfraz al final. Bueno, no. No, no, la pasión de nuestro Señor es 100% real, porque 100% real es su encarnación. Y en la cruz está sufriendo. Y en ese sufrimiento el corazón humano siente el abandono. Pero atento, porque lo que está haciendo el Señor no es un reclamo a Dios. No es un reclamo de un corazón enojado, de un corazón rebelde a la voluntad de Dios. No, lo que está haciendo es tomando el salmo para orar. Cuando estamos viendo a Jesús decir estas palabras, lo que estamos viendo es a Jesús haciendo oración. Haciendo oración. Tomando la palabra, la Sagrada Escritura, el salmo, y clamando a Dios. Esa es la forma de presentar el corazón humano. Señor, estoy sufriendo, pero yo no pierdo mi fe en ti. Yo no pierdo mi confianza en ti. Yo no pierdo mi amor por ti. Aún en este dolor, cuando me siento abandonado, oro a ti, clamo a ti, me uno en oración a ti. En la quinta palabra leemos, tengo sed. Todavía se radicaliza más la idea que veníamos diciendo en esta quinta palabra, donde vemos la humanidad de Cristo deshidratado. La pasión implica el perder todo, todo el líquido corporal. El Señor ha derramado hasta la última gota de su sangre. ¿Qué hace? ¿Qué produce eso en la boca del ser humano? Sequedad. Una sequedad mortal, una sequedad terrible. Entonces, lo primero es saber que el Señor efectivamente tiene sed. Pero además, son palabras de una profundidad espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque ese tengo sed, esa vivencia física de la sed, se transforma en un deseo de qué? De almas para Dios, sed de almas para Dios. Jesucristo tiene sed de almas para Dios, por eso está dispuesto a sufrir la cruz, por eso está dispuesto efectivamente a seguir ese camino, por eso está dispuesto a entregarse por nosotros. Sexta palabra de Jesús en la cruz, todo está consumado. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Todo, todo se ha cumplido. Todo lo que se había anunciado por las Escrituras está cumplido. Todo lo que tenía que hacer lo he hecho. La vida del Señor es una vida plena, plena. ¿Cuál es la idea de plenitud que tienes tú? Cuidado vaya a ser esas ideas tan absurdas que nos presenta el mundo, ¿no? ¡Ah, la realización en esto y en lo otro! Tener una vida plena, realizada, significa cumplir la voluntad de Dios. Aquel que no cumple la voluntad de Dios nunca va a tener una realización. Nunca va a poder pronunciar estas palabras del Señor. Todo está cumplido, todo lo que tenía que hacer lo he hecho. En la séptima palabra de Jesús en la cruz leemos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 46. Con estas palabras el Señor concluye esa obra redentora. Fíjate bien, ¿por qué? Porque el Señor muere orando. El Señor muere orando. ¿Cómo quieres morir tú? Porque vas a morir un día. Por más que muchos no quieran contemplar, no quiero pensar en eso, vas a morir un día. ¿Cómo quieres morir? A veces hay personas que dicen, ay, yo quiero acostarme y morirme en la mitad del sueño y ya está, no sentir nada. Qué pena, ¿no? Así es como quieres morir, ¿por miedo a qué? A darte cuenta que mueres. ¿No será mucho mejor darse cuenta que uno está muriendo y dirigir nuestras últimas palabras a Dios? ¿No será bello pedirle al Señor, Señor, que yo muera como Jesucristo, que yo muera orando? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un santo viernes en este día de la Pasión del Señor.